Bienvenidos al primer podcast Cepa Peñafiel. En este primer podcast vamos a conocer la leyenda de Peñafalcón. Escucharemos las virtudes de Viloria de Lenar. Nos acercaremos a una experiencia única en el Soplao. El alumnado del taller ocupacional nos contarán la fábula del pingüino y el canguro. Aprenderemos de unos sabios consejos acerca de las fake news. Y por último, el podcast cerrará con la intervención de los alumnos de francés. Esperamos que os guste.
La leyenda de Peñafalcón. Parece ser, según la leyenda, que Peñafiel se llamaba anteriormente Peñafalcón. En el año 983, la fortaleza que había entonces fue rendida y tomada por Almanzor. Al principio del siglo XI, el año 1010 aproximadamente, el conde Sancho García, el de los buenos fueros, reconquistó Peñafiel y su castillo. Y al exclamar desde las almenas del mismo la célebre frase figurada en el escudo de esta villa, desde hoy esta será la peña más fiel de Castilla, dejó de llamarse Peñafalcón y empezó a llamarse Peñafiel. Si tenemos en cuenta que en el año 943 existe una mención documental de Peñafiel, está claro que en el año 1010 no podía llamarse Peñafalcón. Este es el argumento principal para considerar que esto es una leyenda.
Buenas tardes desde Viloria. Es un pueblo de la provincia de Valladolid. Lo componen 342 vecinos y es el más bonito de España. Está compuesto de un pinar que produce resina y piñas, pero paseando por él tienen unos olores a tomillo, sardinillas, estepas, que ya lo quisieran las más famosas de perfumerías de España. También tiene un valle en el que se encuentran situados dos manantiales como son el Batán y la Fuente Morales, de las cuales con sus árboles y mesa a la sombra puede uno con su cuadrilla y amigos comerse una paella y pasar un día fenomenal, asarse unas chuletillas, que en este pueblo hay unos lechazos y cabritos del 10. Desde estas fuentes, en los tiempos del año 1932 más o menos, querían llevar el agua a Valladolid, así que ya veis si serán importantes. De ellas, por unas acequias que recorrían todo el término, llevaban el agua a tres lavaderos que había y donde las mujeres hacían sus coladas y sus tertulias. También tenemos un camino verde que nos da que nos une con el Lenar, por donde se puede pasear sin peligro a que te atropellen por las tardes o por las noches los coches. Se puede ver un cielo con miles de estrellas. Este año con las lluvias se han llenado los bodones, que los mayores del pueblo sentimos nostalgia porque de niños era donde nos íbamos a bañar y aprendimos todos a nadar. Estamos rodeados de árboles en los que se encuentra la famosa Fuente Vieja, en la que por las tardes nos reuníamos los chicos y nos subíamos a los árboles y creíamos que éramos pilotos de avión. Estábamos haciendo movimientos y no nos hemos matado de chiripa. Había un perillar tan alto como la torre y también tirábamos piedras para que cayesen los perillos, hasta que llegaba el guarda y salíamos corriendo, claro. Tenemos un polideportivo en el que hace 70, 80 años era el corral de concejo, en el que cuando venían los toros por la cañada del Real de los Manes, que cruza el término de Viloria, llevaban el ganado a descansar y los mayorales de las ganaderías a tomarse unos vinos y a comer en los bares del pueblo. Hay muchas cosas más que merece la pena visitar, por lo guapas y curiosas que son, pero les dices que tenemos una plaza mayor que es una maravilla, con sus casas de piedra y unas farolas que por la noche la iluminan, que es una gozada sentarte en los bancos y observarlas y pasar el rato. En tiempos pasados había una fábrica de galletas Risco en la que trabajaban 20 personas, un secadero de achicorias, el Chimbo, con 30 obreros, dos fábricas de harinas que mandaban sus productos a Santander y Bilbao y muchas ciudades más, tres talleres de carpintería metálica, un guardicionero y más tiendas donde comprar de todo. Hoy han desaparecido y muchas de ellas, pues entonces éramos 650 vecinos, 65 niños y 60 niñas en la escuela, en el año 1955. Pero Viloria y los viloreanos, aquí estamos y nos seguimos manteniendo y tirando para adelante y que no aflojaremos. Viva Viloria y un abrazo a todos. Y ya veréis qué bien lo pasamos y que no te necesito, abuela, para que me alabe, claro.
The 10,000 Otsoplau. The 10,000 Otsoplau is an international sports event in Cabezón de la Sal, Cantabria, also named the Cantabro Help. It's due to its hotness. Every year, at the end of May or beginning of June, more than 10,000 participants come to Cabezón to practice their favorite sport. There are many sports events: BTT or mountain bike, marathon, stream marathon, triathlon, route on foot, swimming in open water, cycling on road, adapted routes for people with limited mobility, and so on. All then going down the Saja Besaya Natural Park with their mountains, rivers, paths, beautiful village and landscapes. Sporties go to Cabezón de la Sal with their families. Hotels, restaurants, shops and bars are full. It's an economic stimulus for the region. The organization and the security are very good. There are helicopters, ambulances, doctors, police and volunteers. In the walk, there are many provisionings with a lot of food and drink. All races are very hard and it's necessary to train a lot all year long. I like riding bike and I participated with my husband, my brother and friends in the mountain bike race when I were 47. My sister-in-law and friends participated in the route on foot. This route on foot isn't an easy walk. It's 50 kilometers with 2,000 meters of positive level. It's very hard. The mountain bike race is also hard. It's 163 kilometers with 40,700 meters of positive level. It's an authentic endurance race. When I did the Soplau, we were almost 5,000 cyclists and there were only 44 women. It was a party of the bike. People were all along the route, encouraged and clapped us when we passed. It seemed like I were going to win the Tour of France. I rode bike for almost 12 hours. When I crossed the finish line, I felt enormous emotions and satisfaction. I were the number 1,547 in the general ranking, the number 12 in the feminine general ranking, and the number 5 in age ranking. The Soplau is one of the most wonderful experiences I have had in my life, and I am very proud of what I did.
El pingüino y el canguro. Había una vez un canguro que era un auténtico campeón de las carreras, pero que de hecho había vuelto vanidoso, burlón y antipático. La principal víctima de sus burlas era un pequeño pingüino, a que su andar lento, torpón, impedía siquiera acabar las carreras.
Un día el zorro, el encargado de organizarlas, publicó en todas partes que su favorito para la siguiente carrera era un pobre pingüino. Todos pensaban que era una broma, pero aún así el vanidoso canguro se enfadó muchísimo y sus burlas contra el pingüino se intensificaron.
Este no quería participar, pero era de costumbre que todos lo hicieran. Así que el día de la carrera se unió el grupo que siguió al zorro hasta el lugar de inicio. El zorro les guió montaña arriba durante un buen rato, siempre con las bufas sobre el pingüino, sobre que si bajaría rodando o resbalando sobre su barriga.
Pero cuando llegaron a la cima, todos callaron. La cima de la montaña era un cráter que había rellenado un gran lago. Entonces el zorro dio la señal de salida diciendo: la carrera es cruzar hasta el otro lado.
El pingüino, emocionado, corrió torpemente a la orilla. Pero una vez en el agua, su velocidad era insuperable y ganó con una gran diferencia. Mientras el canguro apenas consiguió llegar a la otra orilla, lloroso, humillado y medio ahogado, y aunque parecía que el pingüino le esperaba para devolverle las burlas, este había aprendido de su sufrimiento y en lugar de devolvérselas, se ofreció a enseñarle a nadar.
Aquel día todos le dieron del Olinto, pero más liso fue el zorro,
que con su ingenio había conseguido bajarle los
humos al canguro.
¿Qué son las fake news? Las noticias falsas, fake news en inglés, son aquellas cuya información ha sido publicada y manipulada con la intención de engañar y confundir al lector o a la persona que ve los medios de comunicación y las redes sociales. De esta manera, pretenden hacer pasar una mentira o, en el mejor de los casos, una opinión por un hecho objetivo. El término fake news trata de un concepto anglosajón para referirse a lo que nosotros conocemos como noticias falsas. Este término se hizo popular en 2016 cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, consideraba que las noticias que emitían los medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post eran fake news. A partir de ahí, el concepto se popularizó y hoy en día se refiere a todo lo que tiene que ver con una noticia no contrastada, no verificada y con informaciones en forma de bulos. Las fake news siempre han existido, pero hoy en día se han visto catapultadas por las redes sociales y por estas se viralizan gracias a los usuarios. ¿Cómo se divulgan y se viralizan? Todo empieza con un supercontagiador y se expande a través de una red de interacciones y contactos. Ante la era de las noticias falsas o fake news, expertos de diversas instituciones ponen en marcha mecanismos para hacerles frente, siendo la inteligencia artificial uno de los más potentes. Jesús Miguel Flores Vivar, profesor e investigador del Departamento Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid, analiza el uso de los algoritmos en la detección de información no verificada y el papel de las redes sociales en el periodismo actual y futuro. ¿Cómo detectarlas? 1. Desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas. No te quedes en el titular, pues te puede llevar al engaño. 2. Utilizar medios más confiables. 3. Desconfiar de URLs similares a sitios conocidos u oficiales. 4. Encontrar una fuente local y consultarla. 5. Realizar una búsqueda inversa de imágenes. 6. Hay portales que se dedican a identificar las noticias falsas. ¿Quién ha publicado la información? Si nunca has oído hablar del medio de comunicación que publica la supuesta noticia o si nadie más la ha publicado, tienes motivos para sospechar. Confía en las fuentes oficiales. 7. Cuidado con el humor y la sátira. En algunas ocasiones, los bulos no son más que chistes que se disfrazan de realidad. 8. Alarma social exagerada. Este tipo de bulos, Policía Nacional y Guardia Civil los desmienten en sus redes sociales. 9. Contenido ideológico. Suelen partir de noticias verdaderas a las que se añaden datos manipulados, normalmente con una intención. 10. Imágenes y vídeos manipulados. ¿Quién se beneficia de las noticias falsas? Hasta hace poco tiempo, las fake news eran un negocio que solo servía para vender espacios publicitarios. El problema empezó cuando la política las usó como armas. Gobiernos, partidos políticos, corporaciones y grandes fortunas, monopolios de la manipulación informativa son los grandes beneficiarios. Suponen una amenaza para la democracia de los países con el objetivo de influir en la intención de voto. La legislación específica sobre las fake news varía considerablemente de un país a otro y en muchos casos está en evolución debido a la naturaleza cambiante del problema. Algunos países han introducido medidas para abordar la desinformación. España se encuentra comprometida en la lucha contra la desinformación y trabaja en el marco de la Unión Europea. Impacto de las fake news. El pluralismo informativo se ve seriamente dañado cuando las campañas de desinformación confunden a la opinión pública. Algunos ejemplos: el Papa Francisco vestido de Balenciaga, Donald Trump esposado y entre rejas, Santiago Abascal y Pablo Iglesias de la mano, o montajes pornográficos como los de las alumnas de primaria. Si la inteligencia artificial ha vivido estos dos últimos años una verdadera eclosión, también ha ocurrido con su uso para la manipulación de vídeos, imágenes y sonidos.
Bonjour. Nous sommes les élèves de français, langue étrangère, de Cogeces del Monte et Peñafiel.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi.
Dans cet épisode, nous avons choisi des expressions idiomatiques liées aux couleurs.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Une expression idiomatique, c'est une phrase ou une expression précise qui ne peut pas être comprise en prenant le sens littéral des mots qui la composent. Elle a plutôt une signification figurative ou symbolique.
Continuation, je passe maintenant à parler de la couleur noire. La couleur noire représente souvent de mauvais sentiments tels que la solitude, le désespoir ou la souffrance. Ainsi, en français, nous avons l'expression broyeur du noir, qui veut dire qu'une personne est déprimée, pessimiste et une personne démoralisée. Par exemple, le père de Marie a décédé il y a une semaine. Depuis ce moment triste, elle ne cesse pas de broyer du noir.
Passons à expliquer l'expression c'est écrit noir sur blanc. Avant d'expliquer, nous allons parler du noir et du blanc. Le noir, c'est la couleur de la nuit et de l'encre, pendant que le blanc, c'est la couleur de la neige, du papier. Donc voilà l'expression « c'est écrit noir sur blanc » dans sa signification exprime qu'un concept est clair sans ambiguïté. Voyons un exemple. Le travailleur voulait voir ses conditions de travail dans le contrat. De cette façon, tout s'est écrit noir sur blanc.
Connu comme le loup blanc, dans le sens d'être connu par tout le monde, d'être célèbre. Le chef espagnol José Andrés, qui a joué un rôle important dans l'introduction de la cuisine espagnole en Amérique, est également un philanthrope réputeux qui a apporté de la nourriture aux populations touchées par les guerres. Donc, il est connu comme le loup blanc.
Pour suivre avec notre podcast, on va trouver l'expression « être blanc comme neige ». La couleur blanche représente l'innocence et la pureté, dont l'expression antérieure signifie que quelqu'un est innocent. Maintenant, on va monter un exemple. Après avoir passé 20 ans en prison, son avocat a démontré qu'il était blanc comme neige.
En parlant de la couleur blanche, on a aussi l'expression « bonnet blanc, blanc bonnet ». Quand on présente des idées différentes, mais en fait identiques ou très similaires. C'est une expression que l'on utilise aussi pour se moquer de quelqu'un qui nous présente la même chose de différentes manières. Par exemple, nombreux électeurs vont refuser de voter Macron ou Le Pen parce qu'ils sont des programmes similaires. Donc, « bonnet blanc, blanc bonnet ».
Ceci dit, nous allons suivre avec le blanc. Cette couleur nous fait penser à des éléments naturels, tels que la nuage ou la neige. Et vraiment, nous avons l'expression « hisser le drapeau blanc » pour exprimer les francs dans le conflit, la capitulation d'un ennemi. Par exemple, le 11 novembre, de 1918, l'Allemagne a hissé le drapeau blanc devant ses ennemis.
Nous allons suivre avec la couleur vert. Le vert est la couleur de l'espoir. Il nous rappelle l'herbe, les trèfles ou les champs au printemps. Nous allons parler l'expression « se mettre au vert ». Elle signifie se reposer à la nature pendant nous profitons de la calme qu'elle nous offre. Par exemple, l'été prochain, je me mettrai au vert parce que j'aime beaucoup la campagne.
Pour continuer, nous allons essayer d'expliquer l'expression avoir la main verte. La couleur verte toujours a été relationnée avec l'écologie, l'espoir, les arbres et surtout avec les natures de la terre. Par exemple, quand nous parlons d'une personne qui a bonne main avec les plantes ou les produits des jardins, nous utilisons l'expression avoir la main verte.
C'est sûr que personne ne peut savoir de quoi demain sera fait. Il y a tellement d'histoires. Rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce que...
Et jusqu'ici, notre premier épisode. Merci de votre attention. À la prochaine.
Tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare.